Bueno, entonces ahora estamos en este domingo número 19 del tiempo ordinario, que es el domingo que fue el día de ayer, la semana que estamos viviendo. Entonces la semana están haciendo de esa manera, empieza el domingo y termina el sábado, este mes que viene. Entonces hay una recomendación que se hace a algunos liturgistas sobre cómo darle continuidad a la lectura del domingo, cuando está viviendo el mismo domingo de la palabra. Y es una sugerencia que hacen los liturgistas, los encargados de la liturgia, vamos a decir de esa manera, los liturgistas, para poder profundizar en casa del mismo domingo el tema de la palabra de Dios. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Un orden, una secuencia diferente de lectura de la palabra, es decir, releer la palabra de Dios de ese día, pero en un orden diferente. Primero se leía la primera lectura, ¿sí? Después, segundo, se lee el Evangelio. Tercero, se lee la segunda lectura. Y cuarto, leer el Salmo. Leer el Salmo. El Salmo que es, al fin de cuentas, saben que el salterio de la Biblia, el Salmo son, hay en la Biblia 150 salmos. De acuerdo, la mayoría de esas son oraciones, cánticos, que se usaban mucho en los momentos de oración comunitaria del pueblo de Israel, en fiestas, o en ciertas épocas diferentes. No hay salmos con diferentes intenciones, que hay que acercarnos a leer también escritos al respecto de los salmos, ¿no? Hay un gran teólogo, biblista, traductor de Biblia, Stravinger se llama, hay una Biblia que se llama de Stravinger, Biblia del Peregrino creo que se llama, la que él desarrolló, ¿no? No tengo duda, ¿no? Stravinger es uno de los que han traducido los salmos con una fidelidad en cuanto a la poesía, a la prosa, al verso que algunos salmos se manejaban, como eran cantos. Sí, a veces cuando leemos nuestras traducciones pues no vemos nada de rima, ni nada de un orden en muchas ocasiones. Quien ha creado mucho de este tipo de recomendaciones son la liturgia de las horas. Por eso vemos que cómo está separado por párrafos, muy bonito, para poder hacer contracoros y se cantan. En congregaciones religiosas de mujeres o de hombres, los salmos los cantan. Y a mí me ha tocado participar a veces en retiros con religiosos, varones, y de repente se hacen contracoros, se canta muy bonito, ¿no? Se escucha en el estilo del canto gregoriano, por ejemplo, que ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, le da como todavía, quizás se le atribuye a San Francisco, ¿no? Que decía, o San Agustín, no me acuerdo qué santo, que el que canta ora dos veces, ¿no? Entonces, de una manera San Agustín se decía que él decía esta frase. Entonces, qué interesante poder leer, cantar palabra de Dios. Ahora, quisiera darme el lujo de manejar de esta manera. Claro que nomás los pasos 1, 2 y 3. Leer en este orden la lectura del domingo. Primero, la primera lectura. Después, el Evangelio. Y terminamos con la segunda lectura. Que va muy en consonancia la primera con el Evangelio. Normalmente hay un secreto que tenemos que aprender a descubrir. Ninguna lectura está puesta por casualidad ni coincidencia. No están puestas por una secuencia nada más de cuestiones de capítulos. No, hay una intención que se discierne por qué esta lectura va a ser la primera justo en ese domingo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? O sea, nada es casualidad. No, yo creo que la iglesia que tenemos ya estos 2000 años de esta celebración litúrgica de la misa, en el siglo I se llamaba la oración, esta oración se llamaba la fracción del pan, fue el primer nombre que se le dio a la misa, nuestra Eucaristía, acción de gracias. Entonces, y eso ha estado en común desde el primer siglo de la iglesia, estar en torno a la palabra de Dios, en el cristianismo y en el judaísmo también. A lo mejor templo solamente uno en Jerusalén, pero en todos los demás pueblos voy a ver sinagogas, y las sinagogas estaban diseñadas para que la comunidad que vivía en ese lugar se pudiera reunir en torno a la lectura, a la meditación, a la predicación de la palabra de Dios. Siempre cuando fueras varón mayor de 12 años. ¿Sí? Las mujeres tras bambalina, nada más veían, ¿no? Pero era una era algo que se hacía siempre el pueblo de Israel, la idea de estar en torno a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien, o quieren que lo lea yo, ustedes quieren que lea la primera lectura. La primera lectura está basada en el libro primero de los Reyes. Libro primero de los Reyes. Capítulo 19. Versículo del 4 al 8.
¿Quieres que tenga un
saludo? Sí, por favor. Sí.
Bueno. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.
Muy bien. Este es el texto de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El símbolo, incluso como el ícono del profetismo del Antiguo Testamento, era Elías. Así como en el ícono de los patriarcas, de los grandes líderes, era Moisés, entonces Elías va a ser el gran profeta de la antigua alianza. Y este texto, basado un poco en lo que mencionábamos al inicio de la clase sobre los métodos de interpretación de la Sagrada Escritura, y decíamos de que poder ver el texto en su contexto para poder entender el pretexto, entonces quisiera darle este enfoque sobre todo a esta palabra de Dios, donde el profeta Elías está hablando de algo que hoy en día, no saben que este texto que acabamos de leer se está enfocando mucho en una de las grandes enfermedades modernas que se llama la depresión. ¿Sí? Un texto, sí, que se ha ubicado como un texto de referencia de cuál es la actitud de Dios ante una actitud de un hombre que está viviendo una depresión. ¿De acuerdo? O sea, si usted lee el contexto, acabamos de pasar una época asombrosa. Elías, en el capítulo anterior, había derrotado a los 450 sacerdotes de Baal. ¿Sí? Entonces, los retó a un duelo a ver qué Dios tenía más poder. Hicieron ofrenda a los dos, altares con novillos. ¿Sí? Y el Dios de los sacerdotes de Baal, que estaba infiltrado ya por el pueblo de Israel, se estaba volviendo idólatra por una sola razón. El rey Ahab, que era el rey de Israel en ese entonces, era un rey considerado para todo Israel en la historia de la salvación como el peor de los reyes. No solo por la maldad de las cosas que hacía el rey, sino que además de lo malo que era en la manera de dirigir al pueblo de Israel, había contaminado la creencia del pueblo de Israel. Se casó con una hija de un rey llamada Jezabel. Jezabel era una mujer, claro, ¿verdad?, con gran poder e influencia sobre el rey Ahab, al nivel que conquistó que hubiera sacerdotes de Baal, que se diera culto a este dios pagano, o sea, y que el pueblo de Israel empezara a contaminarse en sus costumbres y todo eso. Entonces fue cuando empezó este Elías, ¿no?, a hacer el gran reto, ¿sabe? ¿Quién verdaderamente es Dios, si Baal o Yahvé? ¿Se acuerdan de esa anécdota, verdad? De cómo 450, toda una tarde hicieron su altar, danzaron, bailaron, se cayeron casi desmayados en todo lo que hacían, y no bajó fuego del cielo. Y cuando le tocó el turno a Elías, que se burlaba de esos falsos profetas, dijo: échenle agua a la ofrenda. Tres veces le echaron agua hasta el borde. Estaba tan empapada la leña y la víctima que un animal, sí, abierta en dos. Y hizo oración y cayó fuego del cielo que se consumió absolutamente toda la ofrenda. Y eso, el rey Ahab se quedó impresionado. Entonces, porque el reto contra Ahab era, ¿sí? Si yo demuestro que mi Dios tiene poder, ustedes se van a convertir, van a volver a Yahvé. ¿Sí? Y estos falsos profetas, sacerdotes de Baal, ¿sí? Le vamos a dar cuello a todos. Y los 450 sacerdotes de Baal, después de ese acontecimiento, fueron muertos a cuchillo, ¿no? Por todo el pueblo de Israel, murieron. Pero cuando se entera Jezabel, se arma la bronca, podríamos decir, y lanza una persecución contra todos los profetas de Yahvé. Entonces matan a un montón de sacerdotes de todo Israel. Y es aquí donde entra el contexto, este texto que estamos leyendo. ¿Sí? Sale huyendo, Elías sale huyendo porque también había amenaza de muerte. Y sale corriendo este Elías. Aquí vamos a encontrar en este capítulo 19, ¿no? Por todo un desierto, día y medio, caminando, se detiene en un árbol y empieza a hacer una oración. ¿Sí? En medio de un hombre que veía el poder de Dios, lo acaba de ver de una manera impresionante, pero que en ese momento por el miedo, por la persecución, porque el estar de parte de Yahvé ya le estaba implicando la vida. ¿Sí? Le iba a costar hasta la vida si lo agarraban. ¿Sí? Los soldados del palacio del pueblo de Israel, por orden de Jezabel, era mátenlo también. ¿Sí? Y llega ese momento tremendo en la vida de Elías, en que siente que ya la frase es: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. ¿Sí? Después se recostó y se quedó dormido. Imagínense el aspecto psicológico, vamos a llamarlo así, de Elías, lo que estaba viviendo. O sea, basta ya, Señor, quítame la vida, o sea, ya no quiero vivir. O sea, ya, o sea, era un hombre que en ese momento sentía que, ¿cómo era su autoestima? No valgo más que mis padres, no valgo nada, nada más que nadie. O sea, entonces, qué duro de repente cuando en la vida del ser humano empezar ahora a reflejar a mi vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Que todos nosotros podemos pasar por situaciones de este tipo con ellos. Quizás no la persecución por andar en el nombre de Dios, pero muchas veces podemos vivir diferentes tipos de persecuciones que aparentemente quieren destruirnos, desde acabarnos con el ánimo, con el valor que tenemos de nosotros mismos, y empezamos de repente a sentir que por todo lo que luchábamos, de repente como que se empieza a desvanecer. Tremendo el vacío de que se puede llevar la depresión, y es algo que Dios no quiere. ¿Cómo pongo así que Dios no quiere esto? Porque el mismo texto nos va a dar respuesta. O sea, ¿cómo Elías, en medio de su depresión, en términos modernos, de su tristeza, de su desolación, de pérdida de sentido, de cansancio, basta ya? Creo que a veces es necesario en nuestras vidas, soy feo decirlo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser necesario en nuestra vida llegar a este momento, hacer un alto hasta que tocamos fondo en nuestras vidas. De ahí vienen las verdaderas levantarse de unos procesos diferentes. Muchas veces venimos aquí, quién sabe con cuántas luchas, con cuántas cargas, con cuántas persecuciones que te han debilitado, que te han cansado, que te están dejando tirado en el suelo. A fin de cuentas, aunque estaba en la sombrita, quedó recostado y se queda dormido. Así que estás viviendo medio adormilado. ¿Sí? No sé si podemos verla, si alcanzan a ver, hermanos, cómo eso tiene que ver con nuestras vidas también. Independientemente que fue hace muchos siglos esto, como de repente es parte del drama del ser humano también. Como a veces también nosotros, en medio de la depresión, la gente no quiere saber de nada, se encierran en su cuarto a dormir, no quieren saber nada. Si quiero vivir, decía una canción de Manuel, ¿se acuerdan de los 70? Quiero vivir, quiero dormir cansado, algo así como decía, ¿no? Para no pensar en que esa es la manera de evadirla mejor, ¿no? Me encierro a dormir. Quiero dormir cansado, ¿es cierto? ¿Cómo era? Quiero dormir. Es que a mí no me tocó, me dijeron, ¿no? Ya quiero la música de Manuel que dice. A eso tiene de repente la depresión, la desolación, el vacío interior. A desconectarse de todo. A adormilarse. Se puede morir alguien encima de ti y tú como si nada, estás anestesiado. Porque tú crees que está viendo algo peor que aquello. ¿Sí? Entonces, y se queda dormido, con ganas de ganas de morirse a tener hijos. Cuando conozcas a alguien que esté viviendo algo así, a un amigo, a un familiar, léele a Elías. Lee este texto de la palabra de Dios. Si quizá esta persona que está viviendo esa depresión, no lo están persiguiendo para matarlo, como a este sí, a Elías. Pero miren lo que Dios hace en dos ocasiones. Y el que dos ocasiones haya pasado lo mismo no es casualidad ni coincidencia. Debe haber una intención que quiero que ustedes la descubran. Que no es suficiente una sola vez que lo hubiera levantado Dios. Miren lo que dice a continuación entonces. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo. La isla de Jerusalén traduce, le tocó para despertarlo. O sea, el ángel del Señor que toca, ¿sí? Que le mueve, que lo despertó al fin de cuentas, ¿no? Y le dice dos palabras, levántate y come. Levántate y come. Elías abre los ojos y ve que hay comida, pan y agua. Pan y agua. No pierdan de vista estos signos, que son los que van a darnos luz en el Evangelio también del día. Y después de comer y beber, se vuelve a recostar y se vuelve a dormir. Leo la segunda parte y ustedes explíquenme, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí con esto? Número dos. Dice aquí, por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, ahora otra cosa, además de lo primero, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento que le dio el ángel, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, llamado el Monte de Dios. Esta es la palabra completa que acabamos de leer la primera lectura. Explíquenme ahora ustedes, hermanos, en función de lo que les enseñé al principio. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta experiencia? ¿Por qué dos veces tiene que el ángel despertar a Elías? ¿Por qué en la segunda, además de come y bebe, le da una instrucción? ¿Qué tiene que ver esa instrucción para ti, para mí o para los que están viviendo en una situación de persecución, de depresión? Adelante.
Pues yo pienso que es porque Dios conoce la naturaleza humana desde el principio hasta el final y sabe que muchas veces nos dormimos en nuestros laureles y el principal objetivo de Él siempre es nuestro bienestar. Pues Él tenía un plan para Elías y tenía que llevarlo a cabo.
Muy bien. Es ¿alguien más tiene que hacer? Allá atrás. ¿Algún santo varón de atrás? Bueno, algún varón, pues. Ya que no lo responden los santos, ¿verdad? Para algún varón. ¿No? Yo creo que, ¿sabe quién puede responder bien a estas preguntas? Quien ha pasado por depresión. Ojalá alguien que haya pasado por algo así, por tristeza, por desolación, por pérdida de sentido, que ya la gente no quiere saber nada, por un desamor, por una traición, porque no se siente amado, se ha sentido traicionado, porque las cosas no salen bien, porque no alcanza el dinero. O sea, ¿cuántas cosas no podríamos hacer una lista de qué es lo que te ha tumbado? ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha tumbado y te mantiene así como estuvo Elías en ese momento? ¿No? Habría que ser muy valiente para decir, pues yo he pasado por algo así, ¿no? Y se siente de esta manera.
Es el estado más parecido a la muerte, según dicen los grandes teólogos. Y cuando uno está metido en una depresión profunda, no es nomás un levántate, es un volver a quererse hundir más todavía, aún viendo las necesidades que hay a tu alrededor, aún viendo las maravillas que existen. No se levanta uno. Les decía, insistir. La persona que va a levantar a un depresivo necesita platicarle incluso de su propia experiencia. Así como tú lo decías, de Elías, o de su propia experiencia, de cómo he salido yo de esta depresión. Entonces yo siento que ese poder de Dios a través de los ángeles, el haber respetado el estado anímico de Elías, porque Dios en su profundo amor y en la libertad que nos da, nos respeta. A pesar de que nosotros no queramos morirnos en ese momento, Él nos respeta, pero a la vez nos rescata de eso. Por eso yo siento que Él volvió a insistir y decirle: Elías, yo tengo un plan para ti. Lo hemos platicado, te he mostrado mi amor, te he mostrado mi poder, como quizás a nadie más anteriormente. Y delante de todos, para que te respeten, para que te amen, para que vean que a través de ti yo quiero hablarle al pueblo. Mas sin embargo, el miedo, la tristeza, el saber que a pesar de todo eso no lo entendían, pues lo hizo huir. Los miedos lo llevan a uno a hundirse en las más profundas depresiones y en la más profunda tristeza, y se siente un abandonado del mismísimo Dios, se siente un abandonado. Así para acabar con él. Es tal la oscuridad que ni siquiera la luz de Dios ni el toque de Dios divino puede levantarte en ese momento. Entonces por eso yo siento que Dios lo vio tan hundido que le volvió a mandar al mismo ángel, o no sé si sería otro, pero le volvió a mandar y le dijo: levántate y come. Es la solución para cualquier depresivo: levantarse de la cama, sacudirse las cobijas o las sábanas, abrir las ventanas y comer. Pero aparte de esto, si eso no te funciona, hay mucho camino por recorrer. O sea, hay toda una vida por delante.
Sí, usted, bien, maravillosamente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar un opinión?
Es que de repente, aunque esté deprimido, te llega la luz, te da respuesta, el camino te marca, te termina.
Como un toquido delante del Señor. Tienes
que salir a los productos y déjale el tiempo.
Sí, muy bien. Primero acá la señora, luego.
No pasa esta profesión. Pero yo estoy dando la lo que yo le puedo resumir es que yo no tenía hambre de Dios. Y cuando Dios a las 5 de la mañana en una ocasión, yo le clamé a él, le dije que me ayudara, que me sentara su amor, que me dijera que me quería, que ya lloraba recibir ese amor de Padre que me había tenido, esas caricias santas, y que yo quería que hiciera mi nombre. El perseverar en su oración a las 5 de la mañana me fue dando ese amor que yo no conocía, y me llevó a la casa. Yo les puedo decir que yo lo tengo en mi vida.
Muy bendito sea Dios, ¿verdad? Por último.
En la sensación más fuerte, un estado depresivo, es que se acabó el camino, ya no hay donde ir. Yo creo que eso se refiere, levántate y no la otra, que hay mucho camino por delante. Entonces eso se levanta.
Muy bien. Ahora, qué bueno que nos damos cuenta de cómo la no es, aunque digan que es una enfermedad moderna y nueva de este siglo. O sea, bien sabemos que es algo que en toda la historia de la salvación lo podemos descubrir a través de la palabra, ¿no? ¿Cómo nos ilumina? ¿Saben qué hubiera pasado si en la segunda ocasión Elías se levanta, come y se vuelve a dormir en vez de ponerse a caminar? Sí, hermano. Esta es la misericordia de Dios, ¿eh? Vuelve a mandar otro ángel. A las que sean necesarias, ¿no? Que no, ya fue una vez a hablar con ella y no quiere recibir a nadie, ahí se le echa. Hay que le ayude quien quiera, quien te quiera, pero quien te ruegue, no. O sea, qué diferente es a veces nuestra manera de actuar, ¿no? Cuando ves que alguien está mal, necesitado de consuelo, de palabras, de apoyo. Vas, lo intentas y a la primera cosa que ves que no quieres saber de nadie, te das por vencido y te vas. Dios no es así. Dios va a estar insiste, insiste e insiste. Que tú estés en esta comunidad en torno a la palabra es porque Dios te está insistiendo una vez más. Y estoy seguro que no es la primera vez. O sea, no que vengas aquí. No es la primera vez que Dios te está insistiendo una vez más. Levántate. Come. Y más allá del símbolo de la comida, del pan y el agua, ¿no? Que esto tiene mucho simbolismo desde el punto de vista bíblico, sacramental, que no voy a entrar incluso a fondo en eso. O sea, darte cuenta nada más que es un alimento enviado del cielo por parte de un ángel. Es un alimento que va más allá de lo físico incluso. ¿Por qué? Saben que también Moisés pasó por depresiones de este tipo igual, ¿no? O sea, muchos personajes en la Biblia dicen, Señor, ya, quítame la vida y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, aquí en este caso, en el caso de Elías, descubrir cómo Dios va a insistir una vez más. Porque no quiere que nos quedemos tirados. Estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios va a estar siempre mandándonos toquidos de ángel. Toquidos de ángel podemos llamar a eso, ¿no? Así que no sé por qué ese toquido del ángel me recuerda al toquido de aquella mujer, la hemorroísa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús iba rumbo a la casa de Jairo. ¿Sí? O sea, todo el mundo tocó a Jesús, pero una mujer que lo tocó diferente. Ahí de toquidos a toquidos. Gente que tocaba a Jesús no para manosearlo, ¿verdad? Y sobarlo. A gente que estaba tocándolo con una fe especial diferente. El toquido de Dios, que es el que está representando al ángel. Acuérdense que los ángeles en la Biblia no son personas autónomas que hacen lo que les pega la gana ellos solos. El ángel en la Biblia representa que son enviados de Dios. Traen misiones, palabras expresamente de Dios. Un ángel no va a decir nada que no sea del querer de Dios. Todo el diálogo del ángel a María en Lucas, en la Anunciación, el ángel dijo palabras solamente que Dios quería transmitirle. ¿Sí? Por medio del ángel Gabriel. O sea, todos los diálogos de los ángeles a los seres humanos en la Biblia son mensajeros de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, lo que el ángel estaba diciendo a Elías era lo que Dios mismo le estaba diciendo a Elías. Levántate, come. ¿Sí? Casi faltaría decir ánimo, ¿verdad? Aliviánate, como diríamos en los tiempos modernos, ¿no? De que no te quedes ahí, no te quedes ahí. Si es necesario que 3 veces venga el ángel a tu vida, sabes que yo te lo voy a mandar hasta 10. La cuestión está que que tenemos que tomar la decisión también. O sea, Dios hace su parte, pero Dios también va a querer que tú hagas la tuya, la que te corresponde a ti. O sea, el ángel no vino a levantarlo. Le vino a decir, levántate. Pudo haber dicho, no me levanto. Aquí me voy a quedar, me quiero morir. Hay gente que toma esa decisión, ¿eh? Es una decisión errónea. Pero es una decisión que está en la libertad del ser humano. Si quieres levantarte, puedes levantarte. Si quieres quedarte tirado, te puedes quedar tirado. Dios no obliga, Dios no forza. Dios ofrece, habla, da, consuela, fortalece. Dígame.
Yo también he tenido depresión y aquí en la segunda advertencia que el ángel le da a Elías.
¿Esa advertencia para ti eso? Es una advertencia.
Dice, levántate, si no, el camino va a ser más claro para ti. Entonces, para mí, yo lo veo como una advertencia, porque si en la depresión yo me levanto, yo he estado tirado sin esperanza de que ya no hay salida.
Muy bien. Y en sentido positivo, ¿cómo podríamos interpretar esa recomendación? Levántate y come. Y si no, o porque el camino es largo todavía, ¿qué significa eso? Eso. Fíjense, todo te queda mucho por caminar, mucho por recorrer. Es impresionante cómo podemos ver jóvenes hoy en día que porque lo cortó el novio o la novia, Están hasta decidiendo suicidarse. ¿Sí o no? Tenemos aquí en Sonora un gran nivel estadísticamente, ¿no? De cómo los suicidios en jóvenes, o sea, tenemos como 3 años consecutivos, ¿no? Estamos alrededor de 50 suicidios al año. ¿De jóvenes? Adultos y jóvenes, ¿no? Y la mayoría están siendo jóvenes. O sea, que están decidiendo no levantarse ya. Pero oye, ¿cómo nosotros que estamos un poquito más grandes decidimos cómo quitarse la vida a los 20 años, a los 16 años? Sí, que nosotros que apenas llevamos el doble. Nos damos cuenta cuánto nos falta por caminar, por conocer, por recorrer. O sea, pensamos que la vida se acabó con un desamor, con una traición. Hay mucho, el camino es largo. Si usted lee el texto completito de este capítulo 19 de Reyes, al final es maravilloso cómo le dice toda la emotiva Dios a Elías. O sea, levántate, le dice al final, después de la experiencia del monte Horeb, porque llega hasta el monte Horeb. Imagínate, te queda mucho por caminar, y ¿sabes dónde termina tu camino? En el monte de Dios, en el monte Horeb, el